Ñeño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñeño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñandejehui, Tecove Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo vanaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Maite y temimbo de cuera, hia se ve peme poramba, pe japendero gagua, jatupa, tapendero basa. Damos inicio a nuestra clase del día de hoy, correspondiente a la semana número 12 de Historia y Geografía, primeramente deseando que el Señor los llene de su infinita bendición a todos. Espero que también estén gozando de buena salud, al igual que sus familiares. Pasamos a recordar brevemente el protocolo sanitario que debemos seguir cumpliendo, como por ejemplo el lavado frecuente de manos, la utilización del alcohol en gel, el uso correcto del tapabocas, mantener el distanciamiento social y respetar las restricciones adoptadas por el gobierno a fin de controlar y combatir el virus del COVID-19. Pasamos rápidamente a buscar un lugar acogedor, un lugar en lo que llamamos nuestro hogar, nuestro sitio en donde nos facilite el proceso de aprendizaje. Iniciamos nuestra clase número 12 de Historia y Geografía. La clase número 12 tiene por capacidad analizar el proceso de configuración histórica de la sociedad occidental. Tiene como tema movimientos sociales, características de los movimientos sociales y sus respuestas al poder feminista, características de los movimientos sociales y sus respuestas al poder de los trabajadores y de los estudiantes. El día de hoy nos toca profundizar todo lo aprendido ya desde la clase número 1 hasta la clase número 11. Para ello, realizaremos actividades de retroalimentación para fijar los conocimientos ya anteriormente dados, y para poder realizar estas actividades es necesario volver a leer las informaciones de las clases pasadas, como así también los ejercicios prácticos realizados. Hablaremos brevemente sobre el movimiento obrero, en qué consistió, cómo surgió, en dónde, cuál fue su estructura, cuáles fueron algunos de los movimientos reivindicativos que surgieron a través de este movimiento. Para ello es necesario hacer memoria de la Revolución Industrial y los grandes problemas que contrajo la Revolución Industrial. Esta falta de cuidado por parte de los empleadores hacia sus trabajadores hicieron de que estos protesten, y vamos a hablar brevemente sobre ellos. Inglaterra, siendo el país industrializado y prácticamente la cuna de la revolución industrial también fue la cuna de los movimientos obreros. Al principio, los obreros demostraron su incomodidad y sus protestas de manera destructiva, destruyendo máquinas, a lo cual nosotros llamamos ludismo. Pero pronto, estos mismos trabajadores comprendieron que este no era el camino a seguir. De manera clandestina, comenzaron a asociarse a sindicatos locales por oficio. Claro, el que trabajaba con algodón en un sindicato de algodón. Y así sucesivamente. El gobierno inglés, por ende, no reconoció legalmente ninguno de estos sindicatos hasta el año 1825. A este sindicato se lo conoce también como Trade Unions. Pero solamente al ser locales, la fuerza de estos sindicatos era muy reducida. Y en 1829, un dirigente obrero católico de origen irlandés, Doherty, fundó un sindicato de algodón de dimensión nacional. Poco después, el empresario Robert Owen, preocupado profundamente por los problemas obreros, trató de unir a varios sindicatos nacionales de diferentes oficios y llegó a asociar nada más y nada menos a 500.000 personas en menos de 2 semanas, a lo que nos realmente conocemos como la Gran Trade Unions o el Gran Sindicato. El gobierno, ya asustado por la cantidad de personas y la gran dimensión que estaba adquiriendo el movimiento sindicalista, prohibió esta federación de sindicatos. Lo vio de manera ilegal y lo prohibió de manera general. Hasta entonces, las peticiones de estos sindicatos fueron estrictamente laborales: mejora de salarios, reducción de horas de trabajo, etc. A partir de la prohibición de la Real Trade Unions, sus líderes empezaron a plantear reivindicaciones de tinte político. Una reivindicación que consistía en el acceso al voto o al sufragio universal, ya que solamente los propietarios de las maquinarias tenían acceso al voto. Y si los obreros obtenían este derecho, podrían hacer triunfar a aquellas personas que oían sus reclamos. Y justamente a este movimiento, que se enfocó directamente a lo político, se lo conoce como cartismo. Y uno de sus principales exponentes fue el empresario Robert Owen y el irlandés Connor. Duró casi 10 años este movimiento, desde 1838 hasta 1848, pero a través de un evento revolucionario que recorrió Europa, se prohibió que estos sindicatos se vuelvan a reunir. A partir de ese momento, en el cual se prohíbe la Real Trade Unions a consecuencia de un movimiento revolucionario en Europa, los sindicalistas soñaban en formar un partido político estrictamente obrero. Será recién con el Partido Laborista Inglés, que no aparece a fin de ese mismo siglo, alrededor del año 1895, mientras otros obreros ya se dejaban guiar por los que le predicaban otras personas de un movimiento u otro. Y estas doctrinas, lo que hacía con los obreros era crearle una esperanza. Y es así en que conocemos a la primera Asociación Internacional de Trabajadores, que fue fundada en Londres en el año 1864 y su principal figura fue Karl Marx. Bueno, a fin de sintetizar un poco el contenido hablado, podemos hablar y decir de manera clara de que la reivindicación de un grupo, que serían los trabajadores, lo unimos en tres partes: los sindicatos, las trade unions, competiciones laborales; el cartismo, competiciones políticas, como habíamos hablado, el sufragio universal; la asociación internacional, que recién aparece en el año 1864, en donde su principal propósito era objetivos revolucionarios inspirados en doctrinas socialistas, que a continuación vamos a ir explicando brevemente. Claro, sin olvidar que su principal figura fue Karl Marx. Hablamos sobre movimientos reivindicativos. Ya estuvimos hablando del sindicato, del movimiento sindicalista. Ahora vamos a hablar de una ideología que se desarrolló durante ese tiempo, que es la famosa utopía anarquista. La utopía anarquista constituye en forma clara la segunda corriente ideológica importante de toda la historia de las revoluciones sociales, justamente porque en realidad no se trata de un cuerpo sistemático de pensamiento en sí, sino que el ideólogo ruso Bakunin propugna una supresión total, o sea, una eliminación total del Estado y de toda forma de gobierno, así también como la eliminación de la iglesia y del ejército. A no haber Estado, entonces el ejército iba a estar absolutamente de balde, decía Bakunin. Pero entonces, ¿cómo podríamos agruparnos o organizarnos en una sociedad sin estos fundamentos básicos? Sin el gobierno, sin la seguridad, sin la religión, ¿cómo podríamos hacer eso? Bakunin sostenía lo siguiente: podemos organizarnos, pero no más en ciudades gigantescas, sino que en pequeñas poblaciones, a lo cual yo le llamo comunas, decía Bakunin. Dice Bakunin: en las comunas no va a haber poder organizado y tampoco propiedad privada. Nadie va a ser dueño absolutamente de nada. Todo lo que hay en las comunas va a ser de manera conjunta. Todos vamos a ser dueños de ello. En algunos aspectos podemos decir que Bakunin tuvo más de soñador que de pensador. Pero la influencia que tuvo Bakunin como representante del anarquismo o la supresión total del Estado fue muy, pero muy importante. Pero tuvo grandes problemas con un pensador muy importante de la historia de la humanidad, el socialista marxista Karl Marx, valga la redundancia. Y con él justamente terminó chocando, y eso llevó a que los anarquistas fueran expulsados de la Internacional Obrera, que se había fundado en 1864, como ya habíamos hablado. ¿Por qué se da este choque entre Bakunin y Karl Marx? Es que Karl Marx, creía que la revolución la harían los obreros industriales, los que trabajaban en las industrias. Pero Bakunin sostenía que no serían los obreros trabajadores de las industrias, sino que serían los campesinos. Y por un lado, los socialistas, con un representante directo y más importante como Karl Marx, se afanaban por conquistar el Estado y transformarlo. Por otra parte, Bakunin no sostenía la misma idea. Como ya hemos hablado, Bakunin tenía en mente la eliminación del Estado, ya que anarquismo viene de la palabra a, que significa nulo, y anarquismo, que significa gobierno. Sin gobierno significa la palabra anarquismo. Por ende, mientras uno quería cambiar el Estado, otro quería eliminarlo. Por ende, hubo grandes diferencias entre Karl Marx y Bakunin, lo cual llevó a la expulsión de los anarquistas de el movimiento obrero en 1864. Ahora pasaremos a hablar sobre el socialismo. Y el socialismo constituye una de las bases principales de una movilización del proletariado, o sea, de los trabajadores. Incluso existen varias doctrinas por las cuales nosotros podemos hablar del socialismo, pero a las cuales nosotros nos vamos a referir el día de hoy es al marxismo científico, donde tuvo su principal exponente, Karl Marx, que había trabajado en la Biblioteca de Londres observando la realidad de aquel momento, con un íntimo amigo que lo acompañó hasta la muerte, llamado Engels. Con Engels, ellos habían desarrollado un sistema de pensamiento que abarca economía, filosofía, política, historia, en el cual Karl Marx publica en su primer documento la tesis sobre Feuerbach, lo que él consideraba que debía ser la sociedad. Mientras había un montón de condiciones extremas por el cual el laborista, el trabajador actual inglés padecía, Karl Marx tiene una interpretación distinta. Él dice, la interpretación económica o materialista de la historia. Para Karl Marx, el motor de la historia es justamente la economía. Tampoco podemos obviar de que él había hablado también sobre sus tesis de las luchas sociales, en el cual existen dos clases, la clase que oprime y la clase opresora u oprimida, en donde los que tienen dinero oprimen a los que no tienen. También habla de una dictadura del proletariado, que para poder cambiar la sociedad de aquel entonces debía haber una dictadura de los trabajadores, pero por un tiempo limitado, para que se pueda cambiar por completo la estructura. Y por ende, esto acabaría accediendo a una sociedad sin clases, en donde ninguna persona tendría clases y todos los individuos sean iguales. Incluso este pensamiento está bastante arraigado todavía en nuestra sociedad. Incluso hay movimientos socialistas que abogan por el pensamiento de Karl Marx. Las actividades que debemos de realizar, como ya habíamos hablado, actividades de retroalimentación, van a ser las siguientes. Realiza con atención las siguientes actividades. 1. Contesta con verdadero, B o falso, F. Justifica las proposiciones falsas. 1. A los movimientos sociales les unen unos objetivos comunes, un programa de acción y una ideología. ¿Falso o verdadero? 2. Una finalidad de los movimientos sociales es el cambio social o el mantenimiento de algún elemento de la sociedad. ¿Falso o verdadero? 3. Los movimientos feministas realizan manifestaciones públicas, festivales, mesas redondas, foros, debates y otras formas de expresión y participación. ¿Verdadero o falso? El movimiento feminista busca reemplazar la supremacía masculina del patriarcado por la supremacía femenina del matriarcado. ¿Verdadero o falso? 5. La doctrina del proletariado tiene un compromiso ideológico hacia la equidad legal, económica y social entre los sexos. ¿Verdadero o falso? 6. Los movimientos sociales que se manifestaron durante la dictadura fueron los obreros, estudiantes y feministas. Segundo ejercicio, subraya la respuesta correcta. Las condiciones que propician la aparición de los movimientos sociales son: A. Los intereses particulares de los políticos y la búsqueda del bienestar social. B. Las movilizaciones de los movimientos obreros, campesinos y estudiantiles. C. Descontento generalizado, desorganización social, frustración, inseguridad e injusticia social. D. La estabilidad social, el acceso a la educación, salud, fuentes de trabajo y buenas condiciones de vida. 2. Son formas de participación de la ciudadanía en la sociedad, que se organizan para actuar colectivamente e impulsar el logro de objetivos comunes. Se refiere al concepto de movimientos sociales, obreros, feministas, estudiantiles. 3. Algunos de los objetivos de los movimientos estudiantiles eran: A. Buscaban hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. B. Manifestar su disconformidad ante las irregularidades académicas, administrativas, etc. C. Trabajar por la igualdad de los derechos, oportunidades y dignidad humana. D. Ayudarse mutuamente, reclamar mejoras laborales y cuestionar la industrialización. 4. Representantes del feminismo en el Paraguay: Julieta Lanteri, Victoria Woodhull y Susan. B. Anthony, Mary Wollstonecraft, Olympia de Gouges y Simone de Beaufort. C. Betty Friedan, Kathy Millett, Emily Pansburg y Salimit Firestone. D. Isabel Llamosas de Alvarenga, María Felicidad González, Serafina Dávalos. 5. La limitación de la jornada laboral, la ley laboral, el sistema de seguridad social y la prohibición de que las mujeres y los adolescentes trabajen en minas son: A. De la formación del proletariado. B. Logros de los movimientos obreros. C. Objetivos de los movimientos obreros. D. Funciones de los sindicatos. 6. La participación política a través del sufragio, tras largas luchas, fue un logro de los movimientos: A. Obreros. B. Estudiantiles. C. Feministas. Y D. Campesinos. 7. Las extensas jornadas laborales y la carencia de seguridad laboral y social son causas de origen de los movimientos: A. Obreros. B. Estudiantiles. C. Feministas. D. Comunistas. 8. La doctrina social que expresaba la concepción de la sociedad como una lucha de clases, con intereses opuestos entre capitalistas y obreros, y que estos últimos deberían conquistar el poder a través de una revolución, se refiere al ludismo, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo. 9. Para reclamar sus derechos, convencidos de que podrían conseguir la transformación del Estado a través de la cultura y del arte, es el movimiento: A. Obrero. B. Estudiantil. C. Feministas. D. Campesino. Hemos dado lectura a todos los ejercicios de retroalimentación a ser realizados correspondiente a la clase número 1 hasta la clase número 11. Bien, espero que se hayan sentido de la mejor manera y que todos y cada uno de ustedes sigan gozando de una excelente salud de manera a poder cumplir con nuestras actividades escolares. Es necesario, como se dice, tener salud para poder seguir adelante, porque la salud se ha hecho un recurso muy pero muy necesario y muy valioso en estos tiempos. Todo esto a fin de poder volver a nuestras actividades normales próximamente. Dios mediante, pronto estaremos ya en las aulas de clases. Y bueno, es cuestión de esperar y hacer que todo siga de la mejor manera y esperar que Dios nos ayude para ello. Bueno, éxitos y bendiciones para todos. Hasta la próxima clase.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.